Programa El Mundo en México, los hombres ante la historia, martes 20 de noviembre 2001, tema Afganistán.
El Mundo en México, los hombres ante la historia. Reflexiones sobre los protagonistas universales de nuestra historia, en la voz del maestro Juan María Alponte.
Hola amigos, bienvenidos en este, pues prácticamente inicio de semana, martes 20 de noviembre, y queremos saludarlo a través del Mundo en México, los hombres ante la historia, Patricia Solís, aquí en Horizonte 108 FM. Como usted sabe, a través de este programa, el maestro Juan María Alponte analiza los acontecimientos que han trascendido la historia de la humanidad. Y bueno, pues es importante hablar en esta ocasión de lo que ocurre en este momento relacionado especialmente con Afganistán. Pero quiero dar la bienvenida al maestro y saludarlo esta tarde.
Mucho gusto, buenas tardes, aquí estamos.
Maestro, pues ahora tenemos que volver de nueva cuenta y volver, digo, al presente pasado, no cabe duda. La actualidad trágica básicamente nos impide eludir la vida real que, pues, muchas veces cerca nuestras vidas cotidianas y paraliza la economía del mundo. La crisis de Afganistán, la caída de los talibanes. Talibán, decía usted el plural, ¿verdad?
Sí, en árabe, árabe talibán es el plural y el singular es talib.
Así es. Claro, ya se ha popularizado el término talibanes.
Sí, el pueblo manda en el lenguaje.
Así es. Pues la caída de este grupo, los talibán o talibanes, la aparición deslumbrante del rostro de una mujer durante la primera emisión de televisión que seguramente recordamos en Kabul con una joven presentadora de 16 años. Y esto mostró la cara descubierta, de la mujer, finalmente la mujer libre, porque es impensable en la actualidad no concebir a la mujer libre. Y en este caso, Mariam Shakebar, pues no cabe duda que provocó una conmoción inaudita e importante entre los televidentes por ese acontecimiento, ¿no?
Pues
después
sí,
de haber estado
aunque
tapadas
sean
tantos años.
Muy pocas las televisiones en Kabul.
Ajá.
Aunque sea todo rudimentario, pobre, levantado sobre las cenizas, no hay duda que la aparición de esta joven en las pantallas de televisión habrá recordado no solamente a los afganos, sino al mundo, la existencia de la mujer.
Sí.
Yo creo que es verdadera la palabra deslumbrante. Es un fulgor nuevo, es primero una bella mujer, una bella joven. Y sus primeras palabras de felicidad y de júbilo puede ser que posean para nosotros un contenido filosófico, ético, cultural, moral, mucho más importante que todo lo que se pudiera decir en el lenguaje cotidiano. Una mujer aparece, y la mujer, al aparecer, aparece la humanidad.
Así es, maestro. Y bueno, ahora también, sin los talibán o talibanes, pues se convierte en una promesa de esperanza este lugar del mundo, desde luego, a pesar de los problemas que hay y los que se puedan presentar en el futuro. Yo creo que Afganistán resurge, ¿no, maestro? O por lo menos para su pueblo.
Bueno, por lo pronto podríamos decir que tenemos que tener, de un lado, esperanza y del otro lado, vincularnos a la racionalidad de los problemas, a entender y a comprender su inmensa complejidad. Cualquier simplificación al tocar el caso del Islam, al tocar el caso de Afganistán, sería un error enorme, porque como veremos en el curso de estos dos programas que dedicamos a la caída de los talibanes, evidentemente lo que está ante nosotros es el espejo de los Balcanes, el espejo de los cambios del mundo, y nada de ello ha sido fácil. Tendremos que llenarnos de paciencia, tendremos que trasladar a las Naciones Unidas una responsabilidad enorme, pero lo que no hay duda es que estamos en un momento crítico de la historia.
Uh-huh.
que comenzó el 11 de septiembre, no se sabía qué iba a ocurrir a partir de ese momento, y hoy tenemos una vaga idea, una pesada incertidumbre sobre nosotros, que es cómo resolver, cómo encontrar soluciones a lo que parecería insoluble. Insoluble a través de los siglos y en casos a través de los milenios.
Claro. Afganistán fue islamizado o convertido al Islam a partir del 698, ¿verdad?
Así
700
es,
de nuestra era.
Muy poco después de la muerte de Mahoma. Mahoma muere en el 632. En el 698 al 700 se islamiza o musulmaniza Afganistán.
Claro. Y la religión, pues desde luego es importante y permanecerá. Pero ¿se puede hablar a partir de estos acontecimientos de alguna diferencia o de una nueva manera de ver al Islam?
Bueno, por lo pronto, lo que está aconteciendo en Afganistán tiene, por lejanas que sean las significaciones, por distintas que sean los elementos ideológicos o religiosos, tiene el carácter de la caída de los muros en 1989. Es decir, un acontecimiento mundial enorme, como fue los jóvenes y aquella multitud que comenzó a horadar el muro de Berlín con tenedores y cuchillos. Uh-huh. Ese momento impresionante estará para siempre en nuestras vidas. De alguna manera, eso ha ocurrido en Kabul. Pese a todas las circunstancias y todas las dimensiones asimétricas, de una manera u otra, algo nos llega de una caída de los muros. Una caída de los muros cuyo alcance, significación y consecuencias todavía no tenemos ante nosotros, pero evidentemente el primer resplandor es el de la mujer. Yo quiero recordarles a ustedes lo de la mujer, como no como una invención feminista. Yo no soy un feminista. Soy un hombre que cree absolutamente que sin la mujer no hay humanidad, que sin la mujer no hay sociedad, que sin la mujer no hay república, cosa pública, no hay república. Por lo tanto, no soy un feminista, sino un hombre que cree que solamente es hombre completado o complementado con la mujer. Por lo tanto, es otra significación, no retórica, no ritual. Por lo tanto, recuerdo muy bien que la Revolución Rusa, en febrero de 1917, porque la Revolución no comienza en noviembre, como dice la retórica, sino en febrero, la mujer apareció en las calles de Moscú el Día Internacional de la Mujer. La primera gran manifestación de protesta la hicieron las mujeres. Fue una rebelión de las mujeres la que anunció la revolución en Rusia. Nunca he olvidado esa manifestación porque hacía 14 o 15 grados bajo cero. Uh-huh. Y las mujeres salieron a la calle en Petrogrado, en la avenida Nevski, para señalar que estaban presentes y que querían un cambio. Claro. La revolución llegó con ellas y en el mes de marzo abdicó Nicolás II y comenzó el periodo del régimen provisional. Por lo tanto, de alguna manera, esa joven Miriam, que apareció en las pantallas de televisión en estos días, en estas horas, me ha recordado, en esa imaginación que tiene el historiador, me ha recordado el rostro descubierto de las mujeres de Petrogrado en febrero de 1917, anunciando un cambio del mundo. Ahora bien.
Bueno, y las mujeres, pues desde luego, afganas, querrán ser parte, ¿no?, de ese movimiento. Quieren tener un lugar, no están de acuerdo con su posición y su situación, ¿no, maestro?
Bueno, pues lo que...
A pesar de la religión también,
sí,
desde luego.
Sí, ¿no? Lo que tenemos que pensar es la situación presente, es decir, cómo encontrar una salida a una constelación, a una galaxia de problemas muy complejos que como las cerezas van vinculadas unas y otras entre sí. Afganistán es una parte de la historia del mundo. Nos ha preparado para una conmoción. De la misma manera que el derrumbamiento de las Torres Gemelas, estará para siempre en nuestra memoria. De la misma forma, pero con otro sentido y con otro significado, pasará con Afganistán. Primero, el elegir a Afganistán como el centro de un sistema terrorista. Eso es evidentemente una exageración, es decir, ni todo el pueblo era talibán, ni Afganistán podía ser bombardeado como si fuera simplemente una cacería universal. Pero los hechos, la historia, hizo posible que se planteara una represalia de esa significación. Se pensó que la guerra sería muy larga, y lo que va a ser muy larga no ha sido la guerra, sino va a ser la paz. Eso es lo que va a ser largo.
Maestro, independientemente de esos, que en Afganistán especialmente estaban los talibán, ¿se han descubierto en Europa redes terroristas de aliados a Bin Laden y a Al-Qaeda, que pues desde luego han tenido o parecen haber tenido una influencia importante en estos atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos?
Bueno, aquí nos encontramos ya con dos problemas paralelos. Es decir, primero, se ha establecido a escala universal una alianza contra el terrorismo. Esa alianza universal ha sido dirigida por la ONU unánimemente y por las 15 naciones de la Unión Europea y obviamente por Estados Unidos. El conjunto general nos ofrece interrogaciones, dudas y al mismo tiempo nuevos elementos de trabajo. Primero, es evidente que el mundo ha comprendido que el terrorismo es una forma indudable de barbarie, pero no podemos olvidar que hay también el terrorismo de Estado, sí, y que hubo Estados que convirtieron su modo de gobernar en un terrorismo y que ese terrorismo de Estado también ha sido condenado universalmente. Tenemos que separar extraordinariamente los valores, las dimensiones de los problemas, para evitar que nos encontremos con un delirio, con una forma energuménica y unilateral de ver las cosas. Efectivamente, se han descubierto redes de Al-Qaeda, que significa en árabe la base de Bin Laden, de Osama Bin Laden. Se han descubierto en varios países. Ya sabíamos que existía una red importantísima en Alemania, donde una gran parte de ellos estudió. Pero ahora el juez Garzón ha colocado tras las rejas a los dirigentes del grupo de Al-Qaeda en España. Y lo mismo ha ocurrido en Italia. Lo cual quiere decir que el movimiento, con todas sus implicaciones, era universal. Tenía recursos suficientes que plantean un nuevo problema. El problema del tráfico internacional, del dinero sucio, del dinero terrorista, como queramos llamarlo, pero que de una forma u otra constituye o confiere a quienes lo usan un poder realmente ilimitado. Para medir algunos de sus elementos, basta decir, por ejemplo, lo siguiente. El narcotráfico representa una cifra superior al comercio internacional textil. Es decir, supera los 400.000 millones de dólares, entre 400.000 y hay gentes que hablan de 600.000 millones. Vamos a ser modestos y vamos a decir 400.000 millones, lo cual supone una cifra gigantesca.
Y un poder, ¿no?
Y un poder importante, enorme. De ellos se lavan alrededor de 200.000 millones. Quiere decir que pasan al circuito monetario internacional lavados 200.000 millones de dólares anuales, que se infiltran en las redes de la construcción, del turismo, de la organización económica, de las estructuras industriales, monopólicas o privadas. Y, por ejemplo, la Asamblea Francesa recientemente hizo un informe sobre la situación de ese dinero lavado y decía que prácticamente todas las construcciones en la Costa Azul, en la zona más rica y más opulenta del turismo francés, que eran prácticamente dinero que procedía de la mafia. Entonces, en el caso islámico nos encontramos con que las redes de Bin Laden surgían de lo que podríamos llamar las organizaciones de caridad que han sido colocadas en las listas de los responsables o de los culpables monetariamente de los atentados. Puesto que el dinero en el mundo islam es difícil de tratar por el Corán, y entonces surgía o aparecía o discurría por las cadenas de las organizaciones islámicas humanitarias o caritativas.
Muy bien disfrazado, ¿no?
Sí. No siempre era una caridad. Sí. La caridad, que es uno de los cinco pilares del Islam, el zakat, la limosna, se considera en el Islam como una forma de redistribución de la riqueza, no como un óbolo que da uno al pobre ignorándole, a veces para quitárselo de encima. En el lenguaje islámico, el zakat tiene la significación de que la riqueza pertenece solamente a Dios y que el hombre que la tiene o la familia que lo tiene la distribuye a través del zakat o de la limosna. Entonces aquí se distribuía la limosna de una manera que terminaba en bombardeos y en guerras civiles. Bueno, esa es una de las
realidades. Mucho más difícil de detectar este dinero,
sí,
¿no, maestro?
Así es, lavado, claro.
También, disfrazado de esa forma.
Bueno, a ello hay que unir algo que tenemos que asumir, en este caso. Dice, unos meses antes de que se produjera el proceso de que ha significado un cambio, una ruptura del mundo, es decir, el 11 de septiembre, pues el presidente Bush se negó con los países de la OECD que le conminaban a ello, se negó a formar parte de los países que pretendían definir, establecer y condenar los paraísos fiscales.
¿Por qué, maestro?
Bueno, fundamentalmente.
¿Cómo es esta actitud, Bush?
Bueno, de una actitud puramente lógica, si se me permite la palabra, bondadosa. ¿Eh? Bush entendía muy bien que todo dinero lavado, ya perfumado, ya honesto, termina por discurrir hacia Estados Unidos. Bueno. Porque es un mercado gigantesco.
Claro.
Y porque el dinero bueno, venga de donde sea malo en sus orígenes, pero bueno ya en su salida de lavado, al pasar a Estados Unidos era dinero
útil, ¿no?
Era útil y de inversión, por lo tanto se negó. Ahora, es decir, ahora ha pasado a dirigir la campaña contra el dinero lavado, contra el dinero secreto, contra el dinero sucio, contra el dinero negro. Bueno, y se ve que no es tan sencillo y tan simple pasar de una cosa a otra, pero esos son los elementos que en estos momentos están en juego. Lo que no hay duda es que el movimiento Al-Qaeda manejaba no solamente un dinero familiar extraordinariamente importante, porque la familia era muy rica, y cuando él llega a su mayoría de edad recibe 80 millones de dólares. Entonces, no era un joven del proletariado internacional, ¿no?
Claro.
Sino un joven de la opulencia que es incorporado al radicalismo religioso. Hay numerosos radicalismos religiosos, como hay numerosos radicalismos políticos. Queda atrapado en ese asunto y desde entonces puede utilizar los recursos, el dinero y las fórmulas que había aprendido en la universidad para un fin determinado.
Pues el problema no es sencillo,
no.
Y sobre todo para acabar con este terrorismo, detectando en diferentes lugares importantes o países importantes del mundo esas redes y esa influencia, independientemente de que son redes terroristas, también están muy ligadas a la religión, y a veces la religión se convierte como el opio, ¿no? Como decía,
bueno,
por ahí Marx,
sí,
¿no?
Marx,
el opio de los pueblos.
Marx dijo,
¿hasta
sí,
dónde la religión
sí,
puede influir para
sí, Marx dijo,
evitar que esto se
en una
acabe?
Ocasión que la religión era el opio de los pueblos. Cuando uno lee a Marx, entiende que eso es simplemente una expresión última. Debajo de eso había un análisis que señalaba que la religión era la prueba de una carencia, de una ausencia, de cosas y que el hombre busca siempre una significación a su vida y al no encontrarla en la vida terrena, la encontraba en la vida sobrenatural. Entonces esa explicación va mucho más allá de lo que podríamos llamar el opio de los pueblos. Pero lo que no hay duda es que la caída de los talibanes o la crisis de los talibanes o el momento que vive el mundo es evidentemente un hecho religioso. Mientras la caída de los muros fue un hecho político, aquí nos encontramos ante un inmenso problema religioso que arranca, como hemos dicho aquí en otros programas, de una manera muy clara. Primero, ante el sonrojo, ante la vergüenza, ante el dolor de que pudiéramos ignorar a 1.200 millones de personas que tenían unas creencias, que tenían un modo de vida, un modo de existencia y del cual no sabíamos nada. Uh-huh. Eso a mí me sobrecoge. Yo había cultivado mucho esos trabajos, esas historias y por lo tanto el dolor mío era o ha sido mucho mayor al entender o al comprender por todo lo que se dice o por todo lo que se ha analizado, que no sabíamos nada del Islam. Pero tampoco sabíamos nada de la historia de esos pueblos. Por ejemplo, Afganistán fue un enorme imperio. En el siglo XI y XII fue un enorme imperio. Los afganos crearon el sultanato en la India y crearon también algo muy significativo, la exclusión de las mujeres.
Desde entonces,
Nehru en su libro, lo hemos dicho aquí, pero conviene ratificarlo porque siempre que hablemos de la mujer conviene reelaborar nuestro pensamiento y nuestra cultura sobre el asunto. Nehru, el líder de la independencia de la India con Gandhi, señalaba en su libro Discovery of India, Descubrimiento de la India, que el fenómeno de la exclusión en virtud del sultanato afgano en la India significó siglos de retraso para la India. Por lo tanto, aquí vemos una relación específica. Los afganos estuvieron como 2 siglos gobernando, después fueron reemplazados por los mongoles y finalmente toda esa gran crisis histórica creó en la India, en Pakistán y en Afganistán una enorme complejidad de interpretaciones de la religión, porque se mezclan, se incluyen, se traspasan los vasos comunicantes de los fenómenos religiosos. Cuando uno, por ejemplo, examina la historia de Gandhi o la biografía de Gandhi, él cuenta cómo los grandes teólogos o los grandes místicos hindúes, cómo fueron atrapados también en la cercanía del budismo, en la cercanía del cristianismo, cómo hubo lecturas paralelas. Y esa convergencia de las religiones es un hecho universal que está en estos momentos como punto de referencia y como punto de partida para encontrar una solución. ¿Cómo aislar el fenómeno religioso? ¿Cómo traducirlo a racionalidad para que no impida el proceso? Pero al mismo tiempo, ¿cómo admitir esas creencias, señalarlas en su nivel adecuado y establecer un puente de comunicación? Justamente el Papa ha pedido en estos días que todas las religiones ecuménicas se reúnan, que todas las religiones del mundo se reúnan para orar por la paz. Bueno, es un deseo de buena voluntad, pero que representa finalmente de una manera el reconocimiento de la infinitud del otro, de la infinidad de rostros que tiene el mundo, que tienen los seres humanos, que tienen los pueblos para expresarse y para medirse con el mundo.
Claro. Maestro, tenemos 2 minutitos. Simplemente me gustaría saber, y yo creo que al público también, ¿por qué se da es en aquel momento la exclusión de la mujer cuando a partir de la, pues vamos a decir, la anunciación y del mensaje a Mahoma a través del ángel, finalmente la esposa juega un papel importante?
Sí.
Entonces, ¿en qué momento se decide o se toma
dijéramos
esa...?
Que son distintas lecturas de Al-Qur'an, del Corán, que son distintas lecturas de los hadices, de los dichos del profeta. En los dichos del profeta hay varias condenas de la mujer como pecado y que se encuentran, cuando está en el infierno encuentra muchas mujeres, pero y sin embargo él vive con distintas mujeres,
sí.
Lo cual y todas tuvieron una significación humana, es decir, significativa. Jadilla fue importante, Aisha fue importante, sí. Algunas son llamadas las madres de los creyentes, María, madre de Jesús, aparece como María, no como Virgen María, sino como María, Madre de Dios, entre las mujeres puras, uh-huh, que considera el Corán. Entonces son distintas lecturas. El hombre lee con lentes distintos, uh-huh, y asume y recoge lo que quiere. A veces recoge lo peor. Y los talibanes evidentemente recogieron los extremismos, es decir, las palabras que podían significar la hecatombe, pero no recogieron las palabras que podían significar la pacificación, que están en ese lenguaje. También en Cristo hemos encontrado algunas palabras de eso, o conmigo contra mí. Uh-huh. Bueno, si eligiéramos ese texto como único, estaríamos simplemente en una situación paralela y convergente, pero tenemos numerosos relatos contrarios, es decir, y sobre todo su negación a convertirse en un líder político, en un líder representando un Estado, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, seamos capaces de entender que el hombre tiene distintas lecturas de las cosas. Intentemos por todos los medios que la lectura facilite el consenso, que la lectura implique elegir no solamente un texto, sino aquel otro texto que le equilibra, que hace posible que el hombre converja y que los hombres converjan con sus posiciones distintas en una unidad que es la unidad humana.
Muy bien, maestro.
Muchas gracias.
Pues vamos a continuar con el tema, desde luego. Aquí no hemos terminado. Afganistán tiene una segunda parte y trataremos otros aspectos relacionados.
Sí, ahora ya tratar las condiciones de la ONU para establecer la paz, etcétera, etcétera.
Así es, maestro. Con esto nos despedimos. Gracias. Gracias al auditorio.
A todos, gracias.
Gracias, maestro. Y le recordamos nuestra dirección electrónica, radiomundial@hotmail.com. O bien Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. A cargo de los controles técnicos, Gamaliel González, asistencia de producción, Juanita Alvarado y Bonnie Perete. En la producción, Hernán Nájera, dirección general, Juan María Alponte, y en la conducción, Patricia Solís. Le deseamos buena tarde, no se vaya, quédese en sintonía con Horizonte 108 FM.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó El Mundo en México, los hombres ante la historia. El maestro Juan María Alponte lo espera en la próxima emisión para juntos reflexionar sobre los protagonistas de la historia universal.
El Mundo en México, los hombres ante la historia, jueves 22 de noviembre 2001, segunda parte, tema Afganistán.
El Mundo en México, los hombres ante la historia. Reflexiones sobre los protagonistas universales de nuestra historia, en la voz del maestro Juan María Alponte.
¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, buenas tardes, qué bueno que nos acompañan a través de Horizonte 108 FM, esto es El Mundo en México, los hombres ante la historia. Les saluda Patricia Solís esta tarde. Y bueno, pues vamos a continuar en esta ocasión con el tema que iniciamos en el programa anterior, desde luego a través de la reflexión y el análisis del maestro Juan María Alponte. Maestro, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy.
Pues la caída de los talibanes en Afganistán después de los interminables bombardeos iniciados el 7 de octubre con la toma de Kabul, unas horas antes de iniciar el Ramadán, el mes sagrado musulmán, obliga a pensar en una tarea impresionante como la caída de los muros en Kabul. La violencia y la barbarie han precedido desde el 11 de septiembre la vida humana. El pánico aterrorizante también ha llegado a todos los lugares de la Tierra. Ahora, después de la pérdida de casi todo el territorio de Afganistán en manos de la Alianza del Norte y las tropas de Estados Unidos y otros países europeos, pues nos deja muchas inquietudes y muchas preguntas. Y en este caso, maestro, ¿qué sigue? ¿Qué queda por delante? ¿Qué habrá que hacer?
La más peligrosa tarea, es una palabra árabe, lo olvidamos, nos enseñaron a trabajar, pero creemos que los árabes, como los mexicanos, no quieren trabajar, pero sin embargo la palabra tarea es árabe. Cuando trabajaban muchísimo, inventaban la ciencia, las matemáticas, los regadíos, etcétera, etcétera.
¿Qué nos queda, maestro, por hacer? Una tarea.
Pues nos queda una tarea terriblemente difícil.
¿Basada en qué?
Basada en el ejercicio de crear las condiciones de la paz. Y no va a ser solamente las condiciones de la paz en Afganistán, sino las condiciones de la paz en el mundo. Es decir, que el problema que tenemos ante nosotros es que si solucionamos los problemas de Afganistán, tenemos que solucionar los problemas con el mundo islámico pobre. Tenemos que transformar las relaciones norte-sur. Tenemos que crear las condiciones de una sociedad humana verdaderamente fundada en la libertad y en la solidaridad. Porque la libertad solamente se realiza en la solidaridad.
Maestro, todas las acciones que se emprendan en busca de esto, de la pacificación y la tranquilidad de los pueblos, ¿se podrá hacer sin haber logrado apresar a Bin Laden y acabar aparentemente con ese, pues con ese mal, con esa raíz, con ese principio que provocó toda esta situación?
Bueno, pues parece que se está en los momentos finales de acorralamiento. No sé, no sé más que lo que saben todo el mundo. Es decir, se habla ya de que en el último territorio que queda en Afganistán, si no ha salido, cosa que también es probable, algunos de sus colaboradores más importantes han muerto en los bombardeos, las redes exteriores, como decíamos en el programa anterior, están siendo atrapadas por la justicia, puesto que los países europeos han llegado en su conjunto también a una justicia común frente al terrorismo, lo que es un hecho realmente extraordinario.
A ver, maestro, si nos lo explica con más detalle.
Primero, se está estableciendo una justicia internacional frente al terrorismo, lo que modifica el código penal de cada uno de los países, es decir, la persecución de los terroristas en sus significaciones de acoso, de violencia, de muerte, etcétera, etcétera, van a incorporarse al derecho normal, al derecho positivo, y eso transforma la justicia y crea también un peligro y un riesgo, que es el de la libertad. Si las libertades no pasan a ser un tema preocupador, por ejemplo, Estados Unidos ha reclamado el derecho de crear tribunales militares para los Bin Laden o para los Bin Laden. Bueno, obviamente yo estoy absolutamente en contra de esos tribunales militares, pero no tenía yo que esperar a que yo lo dijera. Es decir, la sociedad norteamericana ha reaccionado inmediatamente en contra. Es decir, la prensa, las universidades, el Congreso han opinado que una concepción de ese tipo significaba la liquidación o el quebrantamiento de los derechos fundamentales que Estados Unidos ha defendido siempre, por lo menos en el papel y en la letra de la ley. Entonces, no tengo ninguna duda de que eso no será llevado a cabo de esa manera, sino que intervendrá las Naciones Unidas, que han asumido esa responsabilidad.
¿Cómo es que intervendrá la ONU en estos preparativos para lograr, sobre todo, la conferencia de la paz en Afganistán?
Bueno, pues por lo pronto han definido una serie de principios. Creo que dos hombres están al frente de eso, dos representantes de las Naciones Unidas en Afganistán. Uno es el argelino Ibrahim y el otro es un español, Frances Vendrell. Estos dos hombres tienen sobre sí la responsabilidad de plantear los elementos, los eslabones de la paz. Y la ONU ha definido el problema en 5 puntos. Me voy a permitir leerlos porque normalmente no pasan por los periódicos.
Sí, maestro.
Primero, conferencia de todos los grupos o facciones afganas para finalizar la guerra civil. Porque ya se entiende que no solamente hay una guerra entre los talibanes y la alianza militar de Estados Unidos y los países europeos occidentales y los países moderados musulmanes que han intervenido abiertamente en la contienda. Entonces, terminar o finalizar la guerra civil. Este elemento técnicamente tiene que celebrarse en una conferencia que se celebrará dentro de unos días en Ginebra. El problema es conferencia, dice, de todos los grupos o facciones del mundo afgano, lo cual, teniendo en cuenta la complejidad que tiene Afganistán de tribus, de proyectos ideológicos, de proyectos religiosos, de proyectos lingüísticos, es verdaderamente un verdadero problema. Pero
¿cuántos en este caso tendrían que participar hablando de ese abanico,
ese,
no?
Esa es la cuestión. Dice todos los grupos, dice el primer punto. Uh-huh. El segundo dice, formarán un consejo provisional que reúna a todas las fuerzas afganas. Se excluye, pues, el acuerdo que el rey Zahir Shah había establecido ya con la Alianza del Norte, que era un proyecto ya establecido, la Alianza del Norte y el rey, el exrey, que fue expulsado en 1973 y que vive en Roma. Es un hombre muy, muy grande, que representaba un poco la posibilidad del acuerdo entre las distintas facciones, pero ya las Naciones Unidas rechazan ese acuerdo. Dicen todas. En ninguno de los casos se habla de los talibán o de los talibanes. Pero
bueno, no son reconocidos los talibanes.
Bueno, pero si dice todas las fuerzas, también esas existen.
Claro.
Entonces ese es un problema serio. ¿Admitiría la Alianza del Norte, furibunda, enemiga de los talibanes, a través de 5 años de guerras internas, aparte de la guerra contra la Unión Soviética entre el 79 y el 89? ¿Admitirían? Es decir, la ONU aquí emplea un término verdaderamente ambiguo. Todas las fuerzas. Uh-huh. Todas las fuerzas afganas. Se excluye, pues, el acuerdo con Zahir, pero no dice que estén los talibanes. Pero si se dice todas las fuerzas, tienen que estar representaciones de ellos.
Claro, tampoco aclara lo contrario, ¿verdad?
No, claro. Ese es el lenguaje diplomático. Dice, el tercer punto dice, el nombramiento de un gobierno interino y por un plazo de 2 años. La ONU quiere que esté respaldado por todos los grupos étnicos del conglomerado racial y cultural de Afganistán. Bueno, este tercer punto es verdaderamente
demasiado abierto, demasiado.
Es un enorme laberinto.
Claro, sí.
Pero ese es el planteamiento de las Naciones Unidas, ese es el planteamiento de Kofi Annan, que cree que tienen que estar todos presentes. Lo que pasa es que esos todos presentes han estado en guerras recíprocas entre sí y con la voluntad de no entenderse desde hace varios siglos. O sea que el problema no es sencillo, pequeño. Hay que acometerle, sin duda.
Tampoco existe, maestro, en este momento un personaje que pudiera, o existe la pregunta, un personaje que pueda reunir ciertas características para ser ese representante del gobierno interino.
En principio se había considerado que el rey, que el ex rey, podría ser el hombre de la conciliación, pero resulta que las Naciones Unidas excluyen ya el pacto establecido entre el rey y la Alianza del Norte, o las tropas que han intervenido en Kabul, del lado de las tropas y de los aviones norteamericanos. O sea que ahí nos encontramos con un nuevo elemento. El cuarto dice, convocatoria para una Loya Jirga. Es decir,
¿qué es?
Loya Jirga quiere decir una gran asamblea tribal. Que apruebe y programe la acción en sus presupuestos de seguridad. Es decir, que el acuerdo de todas las tribus, de todos los tribus y clanes, que aprueben los conceptos y las categorías de la seguridad. Bueno, es una empresa. El argelino Ibrahim y el español son gentes realmente notables que llevan años trabajando en el tema de Afganistán y que tienen una idea muy clara de conjunto, de las distintas relaciones tribales entre sí, que son muy complicadas, que son distintas lenguas, aunque haya predominio del pastún, que haya predominio de la lengua arábiga, de la lengua persa. Es decir, un conjunto de situaciones muy complicadas, que es quizá el rastro de un lado de la historia y del otro lado el rastro de las colonizaciones. Uh-huh. Y Celquinto dice, una segunda loya jirga, es decir, una segunda asamblea tribal, que redacte la constitución y apruebe el nuevo gobierno y que termine con la etapa transitoria. Este capítulo quinto me parece extraordinariamente difícil de llevar a cabo, porque una segunda loya jirga que redacte la constitución supone para un musulmán un tema muy delicado, porque la constitución para un musulmán es el Corán. Aquí nos encontramos con algo que nosotros, en el mundo laicizado, en el mundo secularizado, que se dice en lengua anglosajona, que han separado la Iglesia y el Estado, pues resulta un problema fácil de entender. No tanto para un musulmán, sobre todo si es ortodoxo, en que la política y la religión no están separadas, constituyen un todo. Y la Constitución son las leyes del Corán. Entonces, redactar una Constitución por todos los grupos de la conferencia tribal representa, no sé si una gran utopía, desde luego yo entiendo que es necesario hacerlo. Pero en principio, desde el punto de vista del hecho religioso, del hecho sociológico, del hecho cultural, del hecho lingüístico, no es tan sencillo. Merece la pena intentarlo. Pero si para un musulmán la constitución es el Corán, y por eso se habla de estados islámicos, la pretensión del talibán era llevar hasta sus últimas connotaciones el Corán, pero en su lectura, decíamos en otro programa, que es su lectura.
Desde su porque, punto de vista.
Desde
¿no?
su punto
su
de
su
vista
óptica.
Y eligiendo los textos que le convienen,
claro,
pero no aquellos que contradicen el extremismo radical. Porque, por ejemplo, cuando habla del suicidio Mahoma, habla muy claramente y muy específicamente en sus hadices, en sus dichos, dice terminantemente, si un hombre había sufrido una grave herida, ante esa grave herida tomó un instrumento y se mató para evitar los sufrimientos. Eso dice Mahoma. Y de pronto Mahoma añade, pero entonces Dios apareció y dijo, este hombre ha tomado la resolución de terminar con su vida antes de que yo lo dispusiera, y por lo tanto no entrará A, en el paraíso, y B, vivirá en el infierno o vivirá en la eternidad matándose constantemente con el mismo instrumento con el que se suicidó. O sea que es una condena total del suicidio, abiertamente. Eso no lo leyó Bin Laden.
Claro. ¿Eh? Nada más les dijo de lo importante
morir por Dios.
Por Dios, ¿no?
Entonces, aquí nos encontramos con distintas lecturas. Bueno, pues ese es el problema de la Constitución. Dice el quinto, digo, una segunda loya jirga, es decir, una segunda conferencia tribal, redactará la Constitución y aprobará el nuevo gobierno y se terminará la etapa transitoria. Que es la que
de esos dos años de la que habla.
Así es,
todos representantes.
Exacto, los distintos, los cuatro puntos anteriores. Ajá. Como vemos por este trance, nos encontramos ante un dilema que desde esta mesa, hablando con usted y hablando con ustedes, considero que es un tema extraordinariamente delicado. Claro está que en estos momentos el Islam, como el cristianismo, como el budismo, como el hinduismo, se encuentran en trance de una autocrítica. Esa autocrítica es evidentemente necesaria e indispensable. Cada una de las religiones monoteístas transporta consigo elementos rigoristas y rígidos cuya lectura unilateral puede crear conflictos serios, como este de la Constitución. Una Constitución, aquí se entiende, es una Constitución abierta. Y si es abierta, es secularizada, es decir, es laica. Y tiene que acoger todas las ideas y todos los principios, y para eso tiene que haber un consenso democrático. y por lo tanto un consenso plural. Si la religión dice esto es negro y esto es blanco, hay el riesgo de que en virtud de la creencia, de la fe, no se puede llegar a una constitución, o sea que es un tema delicado.
Difícil.
No digo imposible,
claro.
Pero evidentemente esto demuestra que las buenas intenciones, y el cielo está lleno al parecer de buenas intenciones, pero no siempre se realiza. Entonces los 5 puntos de la ONU son, desde el punto de vista formal, me parece indiscutibles. Desde el punto de la realidad, muy complejos. Y desde el punto de vista filosófico y religioso, un tema extraordinariamente delicado, que no sé si se podrá llevar a cabo en el momento en que el fundamento mismo de la historia de Afganistán es la guerra civil. ¿Cómo se establece en el marco de los odios, de las vendetas, como han pasado en el momento de entrar las tropas de la Alianza del Norte en Kabul o en las otras localidades? Venganzas, y si bien ha aparecido el rostro de la libertad, pues también ha aparecido la sangre de las venganzas. O sea que, ¿cómo reunir a todas esas fuerzas y convencerlas? Y al mismo tiempo convencer al mundo musulmán, al mundo cristiano, al mundo hinduista, al mundo búdico, que se mezclan en todas estas corrientes, de que es necesario llegar a un proyecto colectivo, solidario, fraterno, unánime.
Ya hay los puntos de vista al respecto de esta propuesta de la ONU, de estos 5 puntos, el punto de vista de Irán, de Pakistán, de la India. ¿Qué
bueno,
dicen ellos?
La pregunta es importante porque evidentemente nos encontramos aquí otra vez con la complejidad. Pakistán es el recuerdo y la memoria de una crisis histórica, de la separación o de la independencia de la India y la separación, en el momento mismo de la independencia, de la separación de la India hindú, de la India musulmana, que se forma, ahí se forma Pakistán, y por lo tanto ese es un problema serio que quedó ahí. Y entre los dos países, separados en 1947 por la independencia, tienen un territorio en disputa militarmente y se amenazan mutuamente con la bomba atómica. Entonces no es pequeña la dificultad. Y Irán es el único país, Irán o la vieja Persia, es el único país que es chiita, no sunita o no suní. Uh-huh. Y en consecuencia es una rama del Islam que es muy antitalibán, pero al mismo tiempo también es muy antinorteamericana. Entonces, en todos los casos, lo que yo intento decirles a ustedes con todo respeto y sin que mi palabra sea la última palabra, sino al contrario, una forma de explicación, que en cada uno de los terrenos que pisamos está minado. Minado por la historia, minado por las religiones, minado por lecturas distintas del Corán o de los evangelios. Porque también el Evangelio de San Marcos dice algunas cosas bien temerarias, ¿no? Que entonces, ¿cómo leer y cómo interpretar? Esa seguramente sería la pregunta más pasmosa, más difícil de resolver. La respuesta civilizada es: leamos juntos y lleguemos a un consenso sobre la significación de las palabras. Por ejemplo, tarea, ¿no?
Uh-huh.
La tarea que tenemos por delante, que es una palabra árabe. Bueno, pues ese conjunto de conflictos, de contradicciones que es la historia, hace posible que los pueblos islámicos también estén en crisis. Pero esa crisis es benéfica, o puede ser benéfica, porque nos obliga a incorporarlos al mundo. Y de la misma manera que tenemos que incorporar a los países pobres. De la misma manera que no podemos dejar a los países africanos musulmanes o no musulmanes, musulmanes o creyentes, musulmanes o budistas en Asia Central, o en Asia Central las repúblicas soviéticas, que han servido de plataforma militar contra Afganistán en los bombardeos, esas repúblicas soviéticas son musulmanas. El Uzbekistán, toda la región que rodea Afganistán es musulmana.
Uh-huh.
Pero son las antiguas repúblicas soviéticas y han servido de campos de aviación para
de plataforma
militar para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo incorporar todo ese sistema de elementos adversos en convertirlos en elementos convergentes? ¿Cómo hacer posible que las diferencias sean asumidas como diferencias racionales y que se establezca la precisión griega de la medida, de la mesura, que significa yo doy un paso, tú das otro paso, ir vinculándose entre sí en plataformas progresivas, inteligentes de convivencia. En un país tan pobre como Afganistán, 26 millones de habitantes, 650.000 kilómetros cuadrados de montañas y de vientos. Digo vientos porque cuando uno llega a Afganistán, cuando yo llegué la primera vez en Kabul, me dijeron, llega usted en los 120 días de vientos.
Y eran en serio,
120,
¿no?,
días de viento a 100 kilómetros por hora sobre los valles absolutamente diezmados y polvorientos. Entonces eran nubes, pero nubes de polvo y de viento y se puede pasar de los 30 grados de temperatura a los 5 o los 15 grados bajo cero.
Sí, con esa ráfaga, ¿no? Esa ráfaga trae.
Entonces eso limita extraordinariamente. Entonces dice uno, bueno, en Kabul uno veía las mezquitas pintadas de azul, maravillosas, ¿no? Bueno, legendarias. Y hoy uno iba a visitar inevitablemente las imágenes de Buda, las grandes esculturas de Buda, que se destruyeron ahora bárbaramente. Para mí Buda es un personaje fundamental de la historia humana. Y bueno, pensar que han destruido esas figuras maravillosas que habían durado siglos en las montañas, me parece una barbarie. Pero de todas formas, esa es la realidad. Sobre esa realidad tenemos que vivir. Entonces, ¿cómo acercar? ¿Cómo vincular el conflicto a una posibilidad de encuentro? ¿Cómo convertir el desencuentro en un encuentro? Pongo un ejemplo. El mayor encuentro de la conquista en México es absolutamente desconocido. Cuando llegaron los 12 franciscanos a México, desembarcaron en Veracruz. Y eran tan pobres que las multitudes que desde Veracruz a la Ciudad de México les veían pasar decían motolinía, motolinía, los pobres. Uh-huh. Se quedaban verdaderamente asombrados. Esos 12 llegaron polvorientos a la Ciudad de México, al Zócalo. Hernán Cortés había creado una gran recepción para recibirlos, con habilidad de político astuto, diciendo los caballeros con sus grandes corazas, con sus mejores galas, recibían a 12 hombres polvorientos y hambrientos que llegaban a la ciudad. Los caballeros bajaron de sus caballos y se arrodillaron ante ellos, ante una enorme expectación pública que no podía entender cómo los grandes podían arrodillarse ante los pobres. Entonces se hizo eso, y eso fue el coloquio de los 12. Eso, desgraciadamente, infortunadamente para nosotros, es desconocido, pero forma parte de nuestra historia y un día habrá que desenterrarla. Entonces Cortés ordenó que los 12 se reunieran con las autoridades mexicas y tuvieron un coloquio que es histórico y que tenemos escrito y redactado y que es una lectura apasionante. Cómo hablaron de sus dioses, de sus religiones, de sus creencias. Y como las autoridades mexicas dijeron, esta es nuestra tierra, nosotros tenemos esta civilización, tenemos estas creencias, y así se formó lo que se llamó finalmente el coloquio de los 12. Entonces, ese encuentro es también un desencuentro, parte de la memoria histórica. Los pueblos leen unas cosas y otras no. Aquí nos encontramos con lo mismo. ¿Cómo leer conjuntamente? ¿Cómo hacer posible que el coloquio de los 12 pase a ser también parte de nuestra historia? Es un texto universal. Cuando finalmente se descubrió en los archivos del Vaticano, en las primeras décadas del siglo XX, el texto de los coloquios se publicó en todos los idiomas, e infortunadamente no entre nosotros. Uh-huh. Porque, es decir, pues es una lectura única. También la lectura musulmana, también la lectura cristiana, también la lectura búdica, también la lectura hindú. Porque cuando Gandhi, hindú, llega a estudiar a Inglaterra y se viste como un gentleman, pues ese gentleman, cuando finalmente es contratado después como abogado en Sudáfrica, la primera lectura que tuvo del mundo en Sudáfrica fue que había comprado su billete como abogado porque su empresa le mandó de Durban a Pretoria a resolver un asunto legal de la empresa. Es decir, cuando entró en el tren con su billete de primera, le dijeron que un hombre de color No podía ocupar un billete de primera. Okay. Y esa fue su primera diferencia con el régimen de Sudáfrica y con el régimen de la parte que iba a crear el Gandhi, liberador de la India, pacifista. Entonces, estas lecturas son las lecturas contradictorias. Y estamos en el momento mismo, en el trance mismo de que tenemos una oportunidad histórica de convivir con el otro, de encontrar soluciones, si el otro, a su vez, es capaz de asumir que sus contradicciones son mortales o letales, que no pueden discurrir eternamente sobre el fratricidio, que es necesario encontrar el camino de la convergencia, y la convergencia significa inevitablemente el reconocimiento del otro.
Pues se tendrá que lograr un encuentro muy diplomático, maestro.
Pues por lo pronto la ONU ha sido muy diplomático, al decir todos.
Exactamente. Y ellos actuar de esa manera también, cada uno de los representantes, para poder llevar a cabo esa reunión y tener esa conversación.
Sí, ¿verdad? Todos, porque pero todos. Contrario. Pero no dice que estén los talibanes, no. Estén todos.
Veremos qué sucede en los próximos días, maestro,
sí, así es, así
con,
es.
Con los acontecimientos que se vayan dando, bien. Que desde luego vamos a comentar a lo largo de los programas, de lo que vaya ocurriendo. Y mientras tanto, pues ya el auditorio con estas explicaciones, con este panorama, tiene, bueno, pues una posibilidad de ver más claro.
De ver lo que está ocurriendo. Y de leer los textos de manera compleja.
Así
no
es.
De una manera única, unilateral.
Así
buenas
es,
tardes
maestro.
A todos.
Gracias, maestro. Con esto nos vamos. La dirección electrónica rápidamente, radiomundial@hotmail.com. Escríbanos, su punto de vista es importante. Gracias por su comunicación. También gracias a los mails que hemos recibido a través de este programa. A cargo de los controles técnicos, Gamaliel González, en la asistencia de producción, Juanita Alvarado y Boni Perete, producción, Hernán Nájera, la dirección general de Juan María Alponte y en la conducción, Patricia Solís. Buenas tardes, disfrute de Horizonte 108 FM.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó El Mundo en México, los hombres ante la historia. El maestro Juan María Alponte lo espera en la próxima emisión para juntos reflexionar sobre los protagonistas de la historia universal.